la luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín.
Muy buenas noches, queridos oyentes. Nuevamente estamos en nuestro taller de luna. Este taller de ensoñación, porque continuamos soñando, continuamos en esta noche maravillosa. Y quiero leerles, comenzando, un poema que se llama Ritual de No Vuelo, de nuestro poeta, colega, historiador, Daniel Acevedo. Dice así: un ligero aleteo sacude los cimientos de la estatua, no se conmueve. Una lágrima con miedo se oculta bajo los pliegues de los ojos. Llueve. Una mujer desaparece en medio de la multitud neblina de ángeles desplumados. Desaparece. Su nombre se lo lleva el viento. Bueno, estamos acá. Nuestro querido Jorge Benjumea, de producción, que nos ayuda con todos estos programas. Estamos con Daniel Acevedo.
El que peluquea la palabra.
El que peluquea la palabra, sí, corta, colega. Andrés Uribe Botero y Alexandra Vélez Vanegas, poetas, gestores culturales. Bueno, ya ustedes en el programa pasado observaron que son unos maravillosos observadores del medio y con esas palabras, yo quedé supremamente conmovida y yo, ¿qué es esta belleza? Pues qué rico estar con ellos. Mi amigo y colega, Fernando Cuartas.
El gato cuenta cuentos.
El gato cuenta cuentos. Bueno, ¿y quién les habla? Ustedes saben quién es, María Pati Rajada, y ya saben por qué me llamo así. Bueno, por favor, quedamos en una pregunta la vez pasada con Daniel Fernández.
Sí, pero creo que la pregunta es para los tres también, porque la experiencia del viajar. Nosotros en la Universidad Nacional tenemos un taller que se llama Literatura y Paisaje, o Viajes por la Literatura. Y es el impacto del viajar en la formación de una persona como escritora, como artista. Creo que cuando uno cambia el paisaje y se encuentra con otras culturas, viene rayado y viene con otras significaciones muy importantes encima. Estábamos hablando precisamente con Daniel en el programa anterior y hablaba de la experiencia del viaje a Argentina y de su trabajo académico allá. Cuéntenos un poco de ese asunto.
Bienvenido. Bueno, buenas noches a Fernando, buenas noches Jazmín, buenas noches a Andrés, a Alexandria, a los oyentes. Muy contento de estar de nuevo acá. Para mí la experiencia del viaje, de poder ir a otro territorio, a otra cultura, con otras visiones, con otros pensamientos, con otras lecturas de la realidad, fue una experiencia muy enriquecedora en muchos sentidos. Yo creo que siempre he pensado, y es algo pues que sentí, percibí en Argentina, que nosotros, los que estamos, la sociedad antioqueña o en general la sociedad nuestra, es muy encerrada en sí misma, o sea, muy encerrada, como que las montañas en cierta manera se convierten muchas veces en una suerte de prisión. Yo creo que es importante el viaje, es importante conocer otras personas, conocer otros autores, vivir otras experiencias, conocer otros paisajes, porque todo eso es formativo, y todo eso crea nuevas sensibilidades, todo eso te abre la cabeza de una manera maravillosa. O sea que, en conclusión, para mí lo más bello del viaje es eso, es que te abres la cabeza y te posibilita pensar, percibir, sentir de otras maneras.
Y el trabajo tuyo en Argentina en particular, que fue también como un proyecto de grado, ¿no?
Sí, yo en Argentina estoy, todavía no la he terminado, todavía estoy en eso.
Lo que llaman parir una tesis, es muy bravo, ¿cierto?
Eso, pues, esa parte de la tesis es muy compleja.
Sí, o sea, uno tiene como unos momentos en que para. No, yo en ese momento, en el trabajo del doctor, paré. Yo dije, no, espérate, a ver, Yasmín, que es que no sé, tengo como toda la idea confundida.
Sí, sí.
El asesor me dijo, repita no sé cuántas páginas, y yo, no, espere ese momentico, doctor, que es que estoy como loca.
Es una maestría en estudios literarios, sí.
Ajá.
Ya estoy terminando la tesis, yo espero ya a mitad de año ya terminar todo el proceso, que ha sido un poco largo, pero realmente ha sido un poco difícil también, y bueno, también otras ocupaciones la han... También tengo que aceptar lo que fue una experiencia maravillosa, poder entrar a la Academia Argentina y ver con unos profesores que eran, tienen un conocimiento sobre la literatura y sobre todo esa tradición literaria argentina que es espectacular, que tiene unos autores de gran envergadura en todos los campos.
Qué bien, por ese lado me encanta, y ojalá puedas terminar tu tesis afortunadamente. Ay, sí. Pero yo sé lo que es parir una tesis, es una cosa más complicada. Es
un parto, sí.
Sí, es un parto complicadísimo. Y bueno, pero bienvenido, ojalá termine esa vaina y nos muestre algún día tu proyecto de grado y hablamos de eso en la radio.
Claro que sí, sí, muchas gracias.
Bueno, y también Alessandra Abrea ha estado viajando, me encantan mucho sus viajes. Cuéntenme un poco la experiencia del viajar y cómo lo combina con el trabajo tanto poético, fotográfico y tus... Bueno, la experiencia de hacerse tejedora fue producto de un viaje.
Claro, sí. Viajar es... desprenderse, es como como lo dijo ahorita Daniel, es como tirarse al vacío, porque en una primera instancia uno destina un dinero, uno dice, bueno, con este dinero me voy, pero ya luego no hay dinero y el viaje es como un cebo también, porque lo, como decía, estás conociendo, la gente te brinda tu corazón, o sea, uno dice, qué maravilloso es esto. Y entonces te abre como el panorama y te nutre de que hay algo que se llama como la divina providencia. O sea, yo a veces decía, estoy en una terminal durmiendo, pero no me preocupaba. Al día siguiente ya estaba en una hermosa cabaña. Pues, ¿por qué? Por cosas de la vida que se me presentaban personas que estaban también como en el mismo camino. En una me quedé en Argentina y hice un curso en la Universidad de Palermo de dramaturgia. Pero estuve ahí, lo hice y dije, no, definitivamente viajar es mejor. Entonces seguí viajando y llegué también como en esa búsqueda de los tejedores y me quedé con los mapuches una temporada en San Martín de los Andes, conociendo pues esta cultura hermosa. En Argentina es un poco, le dan duro, como que no la reconocen tanto como en Chile. Entonces es como...
¿Al tejedor o al emigrante?
Al mapuche.
Claro.
Pero hermoso, o sea, los paisajes. O sea, es algo que a uno no, nunca se le va a olvidar y que lo hace realmente otra persona.
Esa relación con el mapuche es muy triste. En Argentina conozco a algunos poetas argentinos, lamentablemente poetas y todo, tienen un rechazo casi que terrible, casi que etnofóbico hacia el mapuche y con lo consideran más chileno que argentino. Pero es una frontera múltiple como el guajiro venezolano y hay una cosa interesante ahí. Pero bueno, tema de otro asunto, pero sí es muy importante que la cultura mapuche sobreviva y mantenga sus tradiciones, claro.
Total.
Y hablaste con algunos de ellos y...
Sí, viví una temporada como un mes y medio.
Qué belleza.
Allá.
Qué experiencia maravillosa.
Hermoso, claro, la experiencia muy bien. Pero bueno, el otro viaje, has estado en Venezuela, pero fuera de viajar hacia Venezuela, es como que se mantiene viajando desde el interior de sí mismo porque trabaja el tarot y toda cosa. Cuéntanos un poco esas experiencias del viaje.
Bueno, todo el tiempo estamos viajando, ¿cierto?
Sí, es cierto.
Todos los viajes son interiores. Aunque uno se desplace por el mundo físico, realmente lo que le permite a uno el viaje es tener otra mirada de la realidad. La poesía, por fortuna, me ha permitido viajar a países muy queridos como México, Venezuela y Argentina. En los tres países me he encontrado situaciones muy complejas. Y pues a través de esas situaciones vemos que a pesar del viaje y a pesar de estar en diferentes lugares, estamos atravesados por las mismas circunstancias, estamos atravesados por las mismas situaciones y por contextos muy, muy parecidos. Entonces el viaje me ha permitido eso de por ejemplo, ahora en el último viaje a Argentina en octubre, al Festival Internacional de Poesía La Juntada, me permitía ese viaje observar de qué manera estaba mi país y de qué manera estaban ciertas situaciones en mi país que no podía observar de una manera objetiva estando en él. El viaje le permite a uno ese desacomodar de alguna manera la mirada y le exige a uno reubicar esa mirada y le permite al mismo tiempo ver asuntos y ver situaciones que siempre, siempre estuvieron ahí presentes frente a uno, pero que necesita uno como ese desplazamiento para poder comprender, digamos, como ese viaje en toda su dimensión, ¿cierto? Ahora, en cuanto al tarot y al chamanismo, es otro viaje, ¿sí? Que lo que me permite o lo que nos permite es navegar por realidades en las que también vivimos, no realidades tanto de las circunstancias y los eventos como tal, sino más relacionadas con los estados interiores, muchas veces frente a esas mismas situaciones, frente a esos mismos eventos.
Claro, claro.
Mira que aquí Fernando, mirando el libro de Andrés, y hay un poema que me llamó mucho la atención desde el momento en que pude hojearlo, y se llama El Vendedor Imaginario. ¿Por qué me llama la atención? Porque yo siempre en clase digo, muchachos, nosotros somos víctimas de una parafernalia social, pero miedosa, o sea, que los 15, que la primera comunión, y es parafernalia.
El consumir matros.
Y es algo que si yo vivo para eso, pues yo creo que yo moriría. No soy partidaria de nada de esas cosas, yo soy partidaria de esto, de tertuliar, de hacer la vida, de sentirla. Entonces esto va una parte de mí, porque yo pues debo de hablar con mis alumnos sobre propia raíz, que es un imaginario, porque es un imaginario, porque yo les digo a ellos, muchachos, cuando yo tengo un apartamento de un tercer piso, el techo es el piso del otro, mi piso es el techo del que sigue, y lo que está colindante es de nadie, porque es el vacío, ¿cierto? Entonces, me llamó mucho la atención, porque entender esto es entender en qué estamos inmersos en este mundo. Entonces dice el vendedor imaginario, el asesor inmobiliario imaginario trabaja en una oficina imaginaria, rodeado de edificios imaginarios, construidos en una ciudad imaginaria. De paredes imaginarias cuelgan cuadros imaginarios, de apartamentos y casas imaginarias que vendió el vendedor imaginario. ¡Qué belleza! O sea, Andrés, ¿qué pasó acá? Contame qué es este poema tan maravilloso.
Es una historia terrible. De los poemas del Párpado de la Noche, ese poema no lo querían publicar porque se salía de todo ese viaje onírico en el que vivo.
Ajá.
Pero el poema nació debido a una situación con una amiga que quedó en embarazo y tuve una hija, Guadalupe. Uh-huh. Pero la situación es que estaba dedicado hasta ese momento a poeta de tiempo completo, y llegaron a situaciones económicas que me llevaron a rescatar a el vendedor,
a vender nubes,
y entonces
a vender el aire.
En principio era un poco complejo, ¿cierto? Porque me pasaba un poco como a ese hombre imaginario de Parra. Es un palincesto, sí, del poema de Parra, sí. Fue un poco en juego que lo escribí. Ajá. Pero digo que terrible porque era una situación real donde habían unos gastos de una hija, de una familia y una cantidad de asuntos. Salí a trabajar, a vender los apartamentos imaginarios con clientes imaginarios en principio, y como dice el poema, cuando termina el día de trabajo imaginario, el vendedor imaginario se dirige a su apartamento imaginario y con muchos besos imaginarios lo recibe su mujer imaginaria con una cuenta de servicios que no es imaginaria. Un asunto completamente real y terrible, ¿cierto? Ese poema se conecta con uno que del que hablamos ahora con Fernando, el de Mujer no tan mía que pides un poeta, porque sí, precisamente en ese asunto de buscar una solución a lo económico, entonces la conclusión fue esa. Mujer no tan mía que pides un poeta, mejor sueña con un filósofo hedonista, un académico esteta, un ingeniero profeta, un médico comunista o incluso un buen rentista. Pero mujer no tan mía, aprende a ser realista. No vuelvas a pedirle a Dios un poeta. Ese estaba conectado con la situación y digo,
me acordaron un poco
de el poeta.
Me acordaron un poco de un poema de Darío Lemus que le dice a su hijo Boris, angelito mío, no te dediques a la poesía, dedícate al fútbol que tiene mejor porvenir. Estás rayando cuadernos sin ningún sentido. Pues porque es que, claro, el poeta estaba como en la condición de, pues, y eso sirve o no sirve. Claro, lo pragmático del mundo. Y más en la mentalidad antioqueña que es tan pragmática y tan negociante. Claro, es muy difícil. Déjame acordar un poco de Italo Calvino, tiene una cosa que le llama El Vendedor Inmobiliario. Un cuento cortico de Italo Calvino.
Lo buscaré.
Es muy interesante porque tiene que ver con el asunto. Bueno, vamos de nuevo a abrir un poco el campo. Y bueno, todos ustedes se han metido en un proyecto nuevo, muy loco por cierto, que se llama Encuentro Internacional de Poesías y Muros. Creo que el mayor gestor eres tú, pero están vinculados de alguna manera en las recitales. Cuéntenos de dónde sale ese asunto y hacia dónde va.
Por un Mundo Sin Muros es un llamado del Movimiento Poético Mundial. El Movimiento Poético Mundial está conformado por un gran grupo de poetas de los 5 continentes. Estamos comprometidos con la vida estamos comprometidos con la cultura, con la defensa de los recursos, estamos comprometidos con lo público y creemos firmemente que la poesía, más allá del trabajo espiritual que nos permite, tiene también un compromiso espiritual, político, con el mundo, sobre todo en estos tiempos en que la situación está compleja y en que todo va a tanta velocidad y que las corporaciones están apropiando de todo y las multinacionales y los gobiernos están haciendo lo que quieren.
Arrasando con el planeta.
Entonces los poetas nos hemos reunido o nos reunimos a través del movimiento poético mundial de diferentes campañas a decir basta. Estamos aquí, hay otra forma de vivir, hay otra forma de sentir, hay otra forma de relacionarnos con la realidad. No queremos más muros, no queremos más fronteras, ni físicas, ni psicológicas, ni religiosas, ni ideológicas. Lo que queremos es vivir. Y entonces estamos en este momento unidos, poetas, en los 5 continentes. Ahora, con la lectura de Un Mundo Sin Muro, están programadas más de 1000 lecturas en 410, 420 ciudades, en unos 120 países.
¿Eso entre febrero y marzo?
No, todo esto es en febrero. ¿Sí? Entonces, trabajando con esa fuerza espiritual crítica de la poesía, en este caso, por ejemplo, con Fernando Cuartas en el taller de viajes por la literatura de la Universidad Nacional, con Jorge Diego Mejía, con la tertulia literaria de la Universidad de Antioquia. Entonces estamos vinculados con la Universidad de Antioquia. Daniel creo que también está organizando o está participando en algunas lecturas. Entonces vamos a llegar a muchos lugares, vamos a llegar a colegios, vamos a llegar a universidades, instituciones públicas.
Hasta la piedra del pañuelo se la van a comer.
Hasta la piedra del pañuelo estaremos el domingo llevando este mensaje, que se tiene que salir de los espacios meramente académicos, ¿sí? Y llegar realmente a las personas, llegar realmente a los pueblos con la poesía. Eso es en lo que estamos, Daniel.
Sí, yo pienso que el muro en sí tiene un simbolismo muy fuerte.
Claro.
O sea, el muro, cuando uno piensa, por ejemplo, lo que hizo Pink Floyd.
Claro, me remontó a Pink Floyd.
Es inevitable no pensar. Y hay que pensar en el muro no solo como un elemento físico. Pues sí, hay muros físicos como el que está intentando construir Trump en México.
Y hay muros mentales como la estupidez humana.
O el que hay en Palestina, pero también... Sí. Hay muros mentales, efectivamente, la estupidez, la los violencia, prejuicios, sí, la violencia, los discursos de odio, todo eso son muros. Y un poco la labor que queremos hacer, que lo que pretende el movimiento poético mundial, un poco lo que está moviendo Andrés con todos estos eventos y también en las participaciones, es luchar que la poesía se convierta en una fuerza gigantesca que sirva para irrumpir, para violentar, para chocar contra todos esos muros. Hay que derruirlos, hay que derrumbarlos, por eso es Un Mundo Sin Muros.
Me encanta eso, como una bella metáfora, realmente una bella metáfora. En el caso de Alessandra, Un Mundo Sin Muros, pero también desde las manos, desde la tejedora, desde la persona que logra conectarse con casi con el experimento de tocar hilos desde toda América Latina, también se puede concebir Un Mundo Sin Muros. Yo creo que el tejido es algo muy bello, y que en cierta forma reúne muchas manos en la misma acción.
Sí, así es. Pienso que el servicio es un gran aliado de este proceso. El solo hecho de transmitir ese conocimiento a mujeres, porque nuestro proyecto realmente es dirigido a estas mujeres, cabeza de familia, de facilitarles una entrada económica, un lugar donde ellas puedan ser y estar con sus hijos también, porque muchas veces la misma sociedad, por tener hijos, no pueden trabajar. Entonces este espacio que nosotros tenemos es también un lugar donde ellas pueden...
¿Ese espacio en Santa Elena en qué parte?
Sí, en la vereda Perico, en la casa de madera, es la casa de la acción comunal. Entonces este proyecto llevamos desde el 2009, sí, pues como piedrita a piedrita. Ha sido un proyecto muy bonito donde se ha generado un producto.
¿Puede uno ir a visitar, claro, a preguntar, a conocer la experiencia?
A conocer la experiencia.
Qué bonito lo que ellos están haciendo, Fernando. Ellos me hacen acordar de infidencias, como digo yo, cuando yo entré a la Universidad Nacional, entré a la Facultad de Artes. Y...
Él es una prófuga de artes y pasó para historia.
Y pero me pasaron cargada. Es que el problema es que me pasaron cargada. Porque yo estaba en el cuarto nivel y entonces de artes plásticas feliz porque... Yo, a mí me gusta la pintura, me gusta todo, me gusta la historia del arte. Bueno, y yo estaba feliz ahí en mis dos universidades estudiando Derecho, estudiando Artes. Cuando de pronto dice el profesor para Taller Central que una idea. Y yo decía, el muro. Pero es que aquí hay muchos muros. Y entonces hice, por el problema de la ideología y todas estas cosas que nos movían, pues y en ese momento estamos hablando de los 80, hice un gran pene como paso nivel y lo puse ahí a la entrada de los carros y le decía a mi hija que lo subiera y lo bajara. Y eso irrumpía así el cielo y así.
Entonces, ¿y no tiene fotografía de eso?
El profesor sabe qué me dijo ver. Y dice uno, después me dijo, haga otra cosa que yo no le entiendo qué es lo que usted quiere decir. Y yo le explicaba y todo. El profesor después me dijo, el de Taller Central, me dijo, ¿y esto qué es? Una pieza llena de origamis, de figuras. Y yo me los traspasaba, estos son muros, es que las personas somos muros. Tampoco le gustó. O sea, mejor dicho, yo perdí Taller Central y todo. Y él me dijo, yo le voy a hacer un consejo muy grande. Váyase, sálgase de artes. Y es que esto es un cuento, usted está metiendo un cuento donde no es, vaya para historia, para que eche cuentos. Entonces yo vi ese muro, y es que ahora que hablan del muro, yo decía, yo vi ese muro y entonces me tiraron, pues como digo, me lanzaron, porque por Dios, yo amo mi universidad, yo no me voy para la historia. Me quedó ese muro así como en el corazón y digo, pero porque este señor no entiende que son mensajes, que son cantos a la vida, lo mismo. Eso es como decía Mercedes Sosa, si se calla el cantor y calla la vida, porque la vida misma es todo un canto, pero ¿por qué no puedo? O sea, mira lo que ellos están haciendo, tan maravilloso, todos unidos, hablando, mirando lo que es ese entorno.
Un mundo sin muros.
Mira que sí. O sea, yo hubiera ganado profesor Taller Central.
Yarmín, yo creo que por ejemplo también, a veces dentro del arte, que uno quisiera que fuera siempre lo más experimental y más libertario, a veces hay mentes muy cuadriculadas.
Cierto que sí, Fernando.
Cuando cualquier cosa nueva aparece, a veces no la califican bien o la ven como extraña. Y más un pene por toda la autopista pasando de puente, pues yo creo que hay todavía mucha moralidad de por medio.
Además.
Yo, sí. Y además, sí, lo que tú dices es cierto, a los historiadores nos han confundido con cuenteros. Yo me he quedado cuentería también, porque en parte por eso. Porque es que, sí, yo creo que Roberto Ligar a mí nos decía, eche cuento, muchacho, pero eso sí, sepa lo sustentar.
Es que el problema es la academia, claro, sepa lo sustentar. Nosotros tenemos la academia.
Bueno, pero vamos de nuevo a la poesía. Me parece interesante el asunto de un mundo sin muros. ¿Y hacia dónde va este asunto? Pues, digamos, ¿se repite cada año? O, bueno, ¿cuál es, digámoslo, hacia qué apunta el momento de ese asunto?
Bueno, no es la primera convocatoria que hace el Movimiento Poético Mundial. El año pasado hubo otra, que vos te acordás, Andrés, de qué, ¿cuál era el tema?
Contra el racismo y la xenofobia.
Ah, contra el racismo y la xenofobia. Ah,
pero que la celebramos también en el Carmen de Viboral.
El Carmen de Viboral, Teatro Farsantes. Y realmente la idea es, digamos que cada vez la consigna, yo pienso, va a ser diferente, porque la idea es ir viendo dependiendo de cuál sea la necesidad, diría yo, del momento, ¿no? Y cómo nosotros como poetas podemos ser partícipes activos de esa lucha o de esa resistencia. Yo creo que hay que esperar, pero por ahora esta es la consigna y realmente es muy pertinente para el momento actual que está viviendo el mundo.
Es muy necesario en este momento que tomemos una posición, ¿cierto? Porque muchas veces estamos juzgando sobre los políticos sus posiciones tibias, o que a veces ni posiciones tienen, y bueno, nosotros como poetas, ¿qué estamos pensando, qué estamos sintiendo, qué propuesta tenemos, ¿cierto? Entonces un poco acá, parafraseando a Gonzalo Fraggi, todo poeta es sospechoso, no se sabe de qué, pero sospechoso. El poeta debe hablar, todo lo que calle será utilizado en su contra.
Bellísimo y cierto.
Yo también.
Muy cierto.
Totalmente cierto.
Muy cierto lo que está diciendo Andrés. Muy bella esa. Algo también, por ejemplo, que dice Deleuze, de que el poeta, bueno, lo dice, se refiere al artista.
Claro.
El artista debe resistir. La función del arte está en la resistencia. ¿Contra qué? Contra los discursos oraculares del poder, contra la estupidez humana en todas sus formas. Y un poco es eso, el poeta tiene que estar ahí. Estar ahí, moviéndose, agitándose, sacudiendo también, afectando al otro a través de la palabra.
Reflexionando.
Me acordar un poco de un hombre muy maduro, ya muy veterano, Ernesto Sabato, que escribe un libro que se llama La Resistencia, que es casi que un llamado de un hombre anciano a que los jóvenes, bueno, usted, ¿qué se hizo la juventud? Pues, ¿dónde está la protesta? ¿Dónde está la capacidad creativa y la forma contestataria de tiempo atrás? Es un libro bellísimo, sobre todo porque está escrito ya con una persona que ya lleva muchos años de vida y está haciendo un llamado a la gente. Muy bello. Pero antes de terminar el programa, yo quisiera que cada uno de ustedes leyera un poema.
Ay,
pues
sí.
Parte del asunto y y es la literatura lo que nos mueve.
Nadie. ¿Cuándo llegó? No, aún no ha llegado. ¿Dónde está? Tampoco. Creo que andan juntos. ¿Vendrán? No lo sé. Hubo muchos muertos en la guerra. ¿Tú quién eres? Nadie. ¿Y qué haces en la puerta de mi casa? Espero. ¿Qué esperas? La hora de tu entierro.
Corazonando. En el profundo misterio del latido, donde bebe mi alma, mi inefable corazón es el ruiseñor de lo que no habla mi boca. Mis manos, ramas heridas, pero la tejedora sabe que su lanzadera es una semilla de luz. He revivido en la dulzura de mis lágrimas. He sentido la belleza en cada respiración. Contemplo mi silencio en este cuerpo que habito, guardando un poquito de fe.
Cocuyo sin nombre, a los innombrables, a los desaparecidos, a los fantasmas de la tierra. Un cocuyo entra por la grieta, visita la cama, las alpargatas y el armario. Las paredes de bareque temen contar la historia. Una ruana desmembrada al fondo, ya no viste con cuerpos y añora algo de calor. El cocuyo vuela por la alcoba, su luz revela los vestigios de un abrazo, su oscuridad, la sombra de un fusil. Tiembla. El cocuyo sale por la ventana y tu nombre, ausente, cada día pierde una vocal. Eran tan solo las 5:45 cuando se detuvieron las manecillas, se escucharon dos ladridos metálicos y se desvaneció tu voz.
¡Guau!
Wow, maravilla.
El tiempo va volando, no, hay que sí, hablar Fernando, con los poetas para que nos den las direcciones.
Sí, uh-huh. Y agradecerle a Jorge Benjumea por esos cafecitos, Jorge, tan deliciosos, esa ayuda en esta producción de estos programas, y a ustedes, queridos oyentes, por estar ahí con nosotros. Les prometemos que viene otro taller de Luna, y miren, esta ensoñación de poemas, recuerden, si se calla el cantor, calla la vida. Gracias a Daniel Acevedo, gracias a Andrés Uribe, gracias a nuestra querida Alexandra Vélez. Y por favor, díganos dónde los localizamos.
Alexandra Vélez, alexandabria@gmail.com.
Andrés Uribe Botero, me encuentran en Facebook y también a través del WhatsApp 313-588-9400. Y muchísimas gracias por la invitación.
Daniel Acevedo, me encuentran en Facebook, o si no también, Daniel Acevedo Arango, o si no también me pueden encontrar en el correo electrónico danieljoseacevedo@gmail.com. Muchas gracias.
Bueno, muy buenas noches.
La luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín.